Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2014.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La lucha contra el ébola será larga y difícil, según algunos funcionarios de salud en Estados Unidos.
Canadá se une a la lucha contra militantes islámicos en Irak.
Dos estadounidenses y un alemán ganan el premio Nobel de Química.
Gigantes de San Francisco pasan a serie de campeonato de las Grandes Ligas.
Llega a la televisión estadounidense una nueva serie sobre crímenes reales.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Thomas Frieden, dijo que la lucha contra el ébola en África será larga y difícil, pero indicó que hay señales reales de progreso.
En diálogo con La Voz de América, en la sede de los centros en Atlanta, el doctor Frieden dijo que esas señales incluyen mejor entrenamiento, más entendimiento del virus y prácticas más seguras, incluyendo los entierros de las víctimas del ébola.
Pienso
que todos nosotros que hemos viajado a la región hemos estado estupefactos por cuán mala es la situación y cuán rápida está cambiando. Las cosas que están cambiando para peor son los números de casos y el hecho de que nuestros sistemas allá todavía están abrumados, particularmente en Liberia, pero también hay cambios positivos. Hemos visto una respuesta más robusta, hemos visto una respuesta más organizada de los países. Vemos una acción focalizada y estamos confiados en que podemos cambiar la situación.
Frieden indicó que no hay nuevos casos en Nigeria y que el brote en la República Democrática del Congo está contenido. Agregó que hay una disminución de casos en partes de Liberia, el país más afectado.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos gastarán 750 millones de dólares en los próximos 6 meses para luchar contra el ébola en Liberia. El general David Rodríguez, comandante del Comando de Estados Unidos para África, dijo que nuevos laboratorios médicos fueron desplegados la semana pasada y que se enviarán 4.000 soldados a la región. Lo realmente crítico para esto, basado en USAID y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, es poner a aproximadamente el 70% de los infectados en instalaciones de tratamiento. Y en ese momento se cree que el brote comenzará a disminuir.
El Comité de Presupuesto de las Naciones Unidas aprobó 50 millones de dólares para una misión de respuesta de emergencia al ébola hasta fin de año.
Entre tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, dice que su mayor preocupación es que el ébola llegue a Centroamérica, donde los países carecen de la capacidad de respuesta.
Informa Esel Tobías.
En medio de crisis económicas, amenazas de seguridad y tráfico de drogas, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, asegura que su mayor preocupación en la región es el ébola. Si esta enfermedad llegara a Centroamérica, Haití u otros países de la región, tendríamos una situación muy alarmante. Ninguno de estos países está capacitado para enfrentarse a esta enfermedad, aseguró Kelly en una conferencia sobre los retos del hemisferio occidental realizado en una base militar en Washington. El funcionario estadounidense recordó que el número de infectados por el ébola es alarmante y que claramente los esfuerzos por detener la epidemia siguen siendo insuficientes. Kelly destacó la importancia que el gobierno de Estados Unidos le ha dado a esta crisis al recordar las acciones tomadas recientemente por el gobierno del presidente Barack Obama, como los 700 soldados estadounidenses que han sido enviados para contener la crisis en África. El líder del Comando Sur sostuvo que aunque actualmente no hay casos de la enfermedad en la región, los países del hemisferio occidental siguen siendo vulnerables. En la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se dio la detención de un grupo de hombres africanos que intentaban cruzar la frontera con rumbo a Estados Unidos. Todos provenían de Liberia, dijo Kelly, haciendo referencia a que ese país africano posee el mayor número de casos de ébola en el mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
La coalición liderada por Estados Unidos intensificó los ataques en los alrededores de la población siria de Kobani el martes, luego de dramáticos llamados de parte de Turquía, grupos sirios y las Naciones Unidas para rescatar la ciudad asediada por el grupo Estado Islámico.
El Comando Central de Estados Unidos reportó 5 ataques alrededor de Kobani, que presuntamente destruyeron vehículos y piezas de artillería antiaérea, deteniendo el avance islamista que había logrado llegar hasta el centro del pueblo.
Para el martes por la noche, las llamadas unidades de protección del pueblo kurdo habían obligado a los militantes a replegarse de regreso a las posiciones en las que comenzaron.
Hoy es el primer día en que los bombardeos han sido efectivos, dijo el activista kurdo Mustafa Abdi, según reportó The Washington Post. Estos ataques están neutralizando sus armas pesadas, agregó.
Entre tanto, Estados Unidos dio la bienvenida a la decisión del Parlamento de Canadá de autorizar ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico en Irak como parte de la coalición en la que ya participan una docena de países.
La medida, aprobada el martes por 157 votos a favor y 134 en contra, respalda el uso de aviones de combate, abastecimiento de combustible, así como inteligencia, vigilancia y reconocimiento durante 6 meses, pero prohíbe el uso de fuerzas terrestres en cualquier operación de combate.
El primer ministro canadiense Stephen Harper dijo que el gobierno no toma la decisión a la ligera, reconocimiento de que el grupo Estado Islámico representa una amenaza real.
Canadienses y estadounidenses han peleado juntos en varios grandes conflictos en el último siglo y estamos agradecidos por la nueva contribución de Canadá contra el terrorismo, indicó un comunicado de la Casa Blanca.
La Organización de las Naciones Unidas denunció el deterioro de la crisis humanitaria en Irak, donde la presencia del autodenominado Estado Islámico genera condiciones críticas para la población civil.
Celia Mendoza con el informe.
La escalada militar del autodenominado Estado Islámico en el norte de Irak ha empeorado con el uso del agua como arma. El grupo yihadista corta el servicio de este líquido a los civiles intentando apropiarse del sistema de distribución, situación que contribuye al deterioro de la situación humanitaria en la región donde millones de personas se han visto afectadas. Así lo explicó desde Irbil en territorio kurdo el vicecoordinador humanitario de la ONU en Irak, Kevin Kennedy.
Estamos enfrentando una gran crisis en Irak y particularmente para poder satisfacer las necesidades del 1.800.000 personas desplazadas internamente desde diciembre de 2013 debido a la violencia y el conflicto en Irak que continúa.
Los 3 grandes retos que Naciones Unidas enfrenta actualmente para evitar posibles fatalidades es la llegada del invierno, la falta de refugios, así como de acceso a los desplazados.
Si bien entendemos que la atención mundial está enfocada principalmente en la seria situación de seguridad en Irak y la región, nosotros creemos que la situación humanitaria, que es el otro lado de la moneda, igual merece una seria consideración y el apoyo completo de aquellos que puedan tender la mano.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación frente a la situación en la región, donde este grupo terrorista sigue ganando territorio.
Las extensas y brutales violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional que este grupo terrorista ha cometido en las áreas que han caído bajo su control en Siria e Irak durante su campaña barbárica. El secretario general hace un llamado urgente a todos aquellos que tengan los recursos para hacerlo, que tomen acción inmediata para proteger la población civil en Ayan al-Arab.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La policía británica arrestó a 4 hombres, uno de unos 20 años, sospechosos de estar planeando un ataque terrorista.
Los arrestos realizados el martes tuvieron lugar cuando la policía incursionó en varios lugares de Londres. No se hicieron disparos, pero los oficiales usaron choques eléctricos en uno de los sospechosos.
Las autoridades están registrando aún varias casas y automóviles en Londres, donde interrogaron a los sospechosos, uno de los cuales tendría vínculos con militantes islámicos en Siria.
El Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista en agosto.
Las autoridades no dieron detalles sobre el planeado ataque, pero indicaron que estaba en las primeras etapas y se describieron como significativos y serios.
Andás por la vida sin norte. Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Usted escucha Buenos Días, América.
Ha disminuido el número de manifestantes en Hong Kong.
Informa Lina Correa.
Aún hay voces de quienes insisten en reclamar un proceso democrático auténtico en Hong Kong y no están dispuestos a darse por vencidos.
Veo que muchos estudiantes volvieron esta semana a sus clases porque ellos no tienen esperanza y se rindieron. Entonces quiero que sepan que si queremos vencer, esto no es un asunto de 2 semanas. Tenemos que insistir por un largo periodo, así que tenemos que continuar.
Pero la realidad muestra que la llamada revolución de los paraguas ha perdido fuerza. La primera reunión entre representantes del gobierno y del movimiento estudiantil allanó el camino. Y una gran cantidad de estudiantes retornaron a las que son sus propias prioridades.
Creo que la democracia es una batalla perpetua y es tiempo de volver a la universidad para primero estudiar.
Ante el debilitamiento de la protesta, las autoridades policiales insistieron en ejercer presión sobre aquellos estudiantes que se resisten a abandonar sus reclamos.
Aquellos que fomentan la protesta deben enfrentar las consecuencias y generan mayores confrontaciones y caos. La policía insiste en que para prevenir los crímenes y el daño a la vida y a la propiedad, tomará medidas a su debido tiempo.
Este vocero de la policía de Hong Kong se refiere justo a aquellos que mantienen su determinación de resistencia civil. Justamente, el caso de los líderes de la Revolución de los Paraguas, quienes se expresaron de esta forma tras la segunda reunión que sostuvieron con representantes del gobierno.
Si los representantes del gobierno insisten en que ellos no responderán o no tratarán de resolver el problema político, estaríamos considerando el fin del diálogo político.
Lo que no permite afirmar con certeza que la normalidad haya retornado plenamente a Hong Kong. Lina Correa, para La Voz de América.
Twitter demandó el martes al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para poder difundir más información sobre la vigilancia del gobierno sobre sus usuarios.
La demanda se presentó ante un tribunal federal de California con el objetivo de publicar completo su informe sobre transparencia, que contiene los documentos que las autoridades requieren con información sobre los usuarios.
El reporte no incluye la cifra exacta de las solicitudes de seguridad nacional porque Twitter, al igual que otras compañías de Internet, tiene prohibido revelar los datos.
La compañía tecnológica con sede en San Francisco se escudó en la primera enmienda constitucional para responder a las preocupaciones de nuestros usuarios y a las declaraciones de funcionarios del gobierno suministrando informaciones sobre el alcance de la vigilancia del gobierno de Estados Unidos, señaló en un blog. Nos informó sobre reacciones inmediatas del FBI y el Departamento de Justicia.
Y 2 estadounidenses, Eric Betzig y William Mirner, y el científico alemán Stefan Hell, ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de nuevos métodos para que los microscopios puedan ver más detalles, más pequeños, de lo que podrían percibir en el pasado.
Los 3 científicos fueron premiados por el desarrollo de la microscopía de fluorescencia de superresolución, que, según explicó la Real Academia Sueca de Ciencias, ha superado la capacidad máxima de resolución de los microscopios ópticos tradicionales.
Betzig, de 54 años, trabaja en el Instituto Médico Howard Hughes de Ashburn, Virginia. Hell, de 51 años, dirige el Instituto Max Planck de Química Biofísica en Göttingen, Alemania, y Mirner, de 61 años, es profesor de la Universidad Stanford en California.
Sí. Y ahora la mayoría de las acciones en Asia cotizaban en terreno negativo este miércoles, debido a las preocupaciones sobre el crecimiento global que también empujaron los precios del petróleo a su nivel más bajo en más de 2 años.
Extendiendo un declive de 3 meses de duración, el crudo Brent de Londres caía $1.18 a $90.93 el barril, mientras que el petróleo estadounidense disminuía $1.07 a $87.78 el barril.
En Japón, el índice Nikkei de Tokio cayó un 1.2% a 15.598.98 puntos, un mínimo de cierre en 5 semanas. El índice compuesto de Shanghai subía un 0.5%, pero el Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 0.7%.
En Europa, los mercados accionarios estaban en terreno negativo en las transacciones del mediodía de este miércoles.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este miércoles.
El Fondo Monetario Internacional redujo sus proyecciones de crecimiento mundial, pero aumentó ligeramente las estimaciones para Estados Unidos.
Informa Jefferson Asprilla.
El Fondo Monetario Internacional aumentó ligeramente su previsión de crecimiento para los Estados Unidos en 2014. El FMI prevé que la economía estadounidense crezca 2.2% en 2014, un promedio de 0,5 puntos más que en el informe de julio y 3,1% en 2015. Olivier Blanchard, economista en jefe del organismo, explica.
Among advanced countries, the United States and the United Kingdom.
Dentro de los países avanzados, Estados Unidos y el Reino Unido en particular están dejando la crisis financiera atrás y están alcanzando metas decentes, pero incluso para ellos el crecimiento potencial que enfrentarán en el futuro es más bajo. Pero al mismo tiempo, el organismo redujo las proyecciones de crecimiento económico mundial.
We forecast world growth to be 3.3% in 2014.
Prevemos un crecimiento mundial de 3.3% en 2014, un punto por debajo de nuestras proyecciones de julio, y de 3.8% para 2015, lo que son 2 puntos por debajo de lo proyectado en julio. Estas son pequeñas revisiones, pero están comenzando con números bajos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El informe anual del Departamento de Trabajo de Estados Unidos revela avances importantes en América Latina sobre las peores formas de trabajo infantil.
Tenemos los detalles con Angélica Herrera.
El informe que evalúa los esfuerzos a nivel mundial para reducir el trabajo infantil señala avances significativos en América Latina, pero también indica que la situación sigue siendo preocupante. Más de 160 millones de niños en todo el mundo, 12 millones y medio de ellos en Latinoamérica, trabajan a diario poniendo en riesgo su salud y su seguridad.
Niños que escarban en los basureros y rastrean minas subterráneas en busca de minerales preciosos, niños que sufren abuso verbal y sexual en el servicio doméstico y niños con municiones atadas a sus cuerpos como combatientes en los conflictos armados.
El secretario de Trabajo, Tom Pérez, presentó el reporte anual que analiza la situación en 140 países. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Perú figuran como naciones que han logrado avances significativos en el último año. Carol Pierre, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Trabajo de Asuntos Laborales Internacionales, explica que la evaluación se basa en los esfuerzos de esos gobiernos por erradicar el problema.
En cuanto a la legislación, la aplicación de la legislación, los programas sociales que hay.
Según el informe, Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá han logrado avances moderados, mientras que en República Dominicana y Uruguay solo se han visto avances mínimos.
En la lista también aparece Venezuela como el único país en América Latina donde no hubo avances en la lucha contra el trabajo infantil.
El titular de Trabajo también anunció que para finales de año su departamento tiene previsto otorgar fondos para un proyecto en Honduras a favor de las leyes laborales en general.
Una de las causas de fondo del programa de trabajo infantil es una falta de trabajos buenos para los adultos en la familia, ¿verdad?
Angélica Herrera para La Voz de América.
Estados Unidos instó a México a investigar la reciente desaparición de estudiantes. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que es preocupante la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, supuestamente a manos de policías, e instó al gobierno mexicano a adelantar la investigación completa y transparente.
Hemos seguido los preocupantes reportes desde Guerrero sobre la desaparición de más de 43 estudiantes y los reportes también del fin de semana sobre la fosa común que investigan las autoridades de Guerrero en Iguala. Nuestros pensamientos y compasión están con las familias y amigos de los desaparecidos. Este es un preocupante crimen que exige una investigación completa y transparente, y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Entendemos que las autoridades mexicanas han comenzado una investigación.
La Fiscalía de Guerrero confirmó el domingo el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas que podrían corresponder a algunos de los jóvenes que desaparecieron después de que la policía y miembros de crimen organizado atacaran a tiros a alumnos de una escuela que se habían apoderado de unos autobuses.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
En Venezuela, nuevas acusaciones y reacciones surgieron en el Parlamento, que centró su debate en el asesinato de un diputado oficialista.
La información con Carolina Alcalde.
Durante la primera sesión ordinaria del Parlamento venezolano celebrada tras el asesinato del diputado oficialista Robert Serra, parlamentarios de oposición rechazaron que integrantes del gobierno pretendan acusar al diputado Carlos Berrizbeitia de estar involucrado con el homicidio tras descontextualizar la intervención que formuló en la plenaria el pasado 30 de septiembre, cuando aseguró que los días del gobierno están contados por su mala gestión. A juicio de integrantes de la bancada, los señalamientos buscan inhabilitarlo de su cargo como legislador. La parlamentaria Vestalia Sampe Pedro calificó el hecho como grave y alarmante.
Para mí eso fue muy abominable, pero también lo fue. El hecho de ver que los gobernantes pidieran venganza y no justicia para el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, la situación se torna bastante difícil porque se le ha dicho al pueblo que es culpable de algo que ni siquiera se ha investigado, se ha censurado y se le ha puesto un escarnio público.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sostuvo que el asesinato fue planificado durante 2 meses. Posteriormente, el primer mandatario Nicolás Maduro informó que este miércoles en cadena nacional de radio y televisión revelará los detalles de la investigación del caso de Serra. Entre tanto, fue aprobado un proyecto presentado por miembros del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela para declarar persona non grata al senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe, a quien acusan de estar presuntamente vinculado con paramilitares que supuestamente han propiciado hechos violentos en el país. El diputado Freddy Bernal reveló que acudirán ante la Corte Penal Internacional para formular la denuncia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde de Caracas.
En Buenos Días, América, noticias del deporte con Henry Llanos.
El equipo de los Gigantes de San Francisco venció ayer martes 3-2 a los Nacionales de Washington para ubicarse de nuevo en una serie de campeonato. San Francisco consiguió la victoria gracias a carreras anotadas en forma insospechada, con un boleto cuando la casa estaba repleta, con un rodado de out y gracias al wild pitch de Aaron Barrett. Pese a la derrota, el entrenador de los Nacionales, Matt Williams, se siente orgulloso de los muchachos. Estoy orgulloso del esfuerzo de los muchachos. Establecimos una manera de llegar a este juego en los entrenamientos de primavera y hemos logrado ese objetivo. Hemos jugado como queríamos jugar. Por su parte, el entrenador de los Gigantes, Bruce Bosch, señala que no querían volver a Washington. Esto significa que realmente tengo un montón de valientes por ahí. Les dije antes, nadie tiene la voluntad más fuerte que la suya o el deseo que es más profundo. Estaban decididos a no volver a subirse al avión para ir a Washington. Los Gigantes llegaron a los playoffs contra el mejor equipo de la Liga Nacional. San Francisco viaja ahora a San Luis para disputar el sábado el primer encuentro de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Será una revancha del duelo registrado en 2012 en estas mismas instancias, cuando los Gigantes remontaron una desventaja de 3-1 y vencieron a los Cardenales antes de conquistar su segundo título de la Serie Mundial en 3 años. En las otras acciones, los Cardenales de San Luis realizaron un excelente trabajo frente al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles y consiguieron otra importante victoria por 3-2 para avanzar por cuarto año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y los propietarios de equipos del fútbol americano de la NFL se reunirán este miércoles para conversar sobre la política de conducta personal de los jugadores, la venta de los Bills de Buffalo y analizar la posibilidad de que haya más juegos internacionales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Mientras la serie televisiva estadounidense American Horror Story atrae a los amantes de las películas de terror, la nueva serie American Crime Story del canal de cable estadounidense FX atraerá a quienes gustan de las investigaciones de crímenes en la vida real, indicó la cadena. American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, es la próxima incursión del creador de American Horror Story, Ryan Murphy, y utilizará el mismo formato de serie antológica, pero refiriéndose a crímenes reales que acapararon los titulares. La primera temporada explorará en 10 episodios el juicio en 1995 a la estrella de fútbol americano y actor O.J. Simpson por asesinato, desde la perspectiva de los abogados, dijo la cadena FX de Fox Broadcasting en un comunicado.
Welcome back, Upper East Siders.
Los actores Blake Lively y Ryan Reynolds esperan su primer hijo, confirmó la actriz al publicar una fotografía de su incipiente embarazo en su sitio de internet. La página web de la actriz de la serie Gossip Girl publicó un artículo sobre la familia felicitando a todas las embarazadas ahí afuera, acompañando una fotografía de Lively acariciando su barriga. Lively, de 27 años, y Reynolds, de 37, trabajaron juntos en la película de 2011, Green Lantern. Contrajeron matrimonio en septiembre de 2012 y es el primer hijo para ambos. El cantante británico Morrissey, que ha tenido que cancelar giras en los últimos años por problemas de salud, dijo en una entrevista que había recibido varios tratamientos para eliminar tejidos cancerosos. El ex líder de la banda de rock The Smiths tuvo que cancelar conciertos este año y el año pasado tras varias enfermedades, incluida una úlcera sangrante, una neumonía y una infección respiratoria, pero se desconocía que hubiera recibido tratamiento contra el cáncer. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal. Y al final de Buenos Días, América. Un fuerte terremoto que estremeció la región montañosa del suroeste de China dejó al menos un muerto y otros 300 heridos. La prensa estatal china informó que unas 50.000 personas fueron desplazadas de sus hogares por el terremoto del martes por la tarde, cuyo epicentro fue ubicado en la provincia de Yunnan. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo de magnitud 6 ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades chinas dijeron que la magnitud del sismo fue mucho más fuerte, 6,6. E indicó que ocurrió a 5 kilómetros bajo la superficie. Y los habitantes de Estados Unidos, México, Australia y partes de Asia observaron esta mañana un eclipse total de luna, conocido como la luna de sangre. La NASA explicó que el fenómeno ocurre cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra, la que cubre por completo. Este fenómeno no ocurre con frecuencia debido a que la órbita lunar está inclinada respecto a la del planeta Tierra. En Washington, D.C., aquí el eclipse total de luna comenzó alrededor de las 5:30 de la mañana. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Nelson López. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.